Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Algunas personas me han dicho que creen que este mundo es el infierno. Les parece, ¿verdad?, algo muy severo. Pero algunas personas dicen que aquí es donde se sufre y aquí es donde se paga por todas las cosas malas que una persona ha hecho. Y es cierto que la Biblia enseña que Dios juzga a las naciones de la tierra y aún a los seres humanos en esta misma vida. Por ejemplo, vino juicio en los días de Noé. El mundo entero fue cubierto por una gran inundación. Vino el diluvio y se llevó a la humanidad, salvo a Noé y a su familia. Dios juzgó. También pensamos en el pueblo de Israel, en sus tiempos de desobediencia, cuando se apartaban del Señor, cuando se volvían tras los ídolos de las naciones de los cananitas, y Dios los castigaba. Por ejemplo, Dios hacía que viniese la langosta y devorase la cosecha, o no dejaba que cayese la lluvia y venía un tiempo de sequía. A veces Dios permitía que algunas de esas naciones cananitas invadiesen la tierra de Israel y subyugasen a los israelitas hasta que ellos se arrepintiesen de su pecado. Dios juzgaba a su pueblo. Dios también castigaba a los suyos. Por ejemplo, el rey David, siendo rey, cayó en pecado ante el Señor, y el Señor lo juzgó y le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa, siempre habrá violencia entre tus hijos por tu pecado. Dios lo castigó, Dios lo juzgó. El Señor Jesús habló del juicio que caería sobre Jerusalén por no haber reconocido a su propio Mesías en la persona de Jesús. Dijo: no has conocido el tiempo de tu visitación, por lo tanto no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y así fue. Vinieron los romanos y asolaron a Jerusalén. Fue destruida como juicio de parte del Señor. Pero no debemos de caer en la idea de pensar de que todo pecado y toda maldad es juzgada en este tiempo. La Biblia nos habla de un juicio venidero, un día final en el cual todos tendremos que comparecer delante del Señor. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y en el texto que nosotros estábamos leyendo, Hechos capítulo 17, versículo 31, nosotros leemos estas palabras del apóstol Pablo: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón a quien Dios ha designado que juzgue al mundo con justicia? Ese varón que fue levantado de entre los muertos es Cristo Jesús. La Biblia nos habla de que Él juzgará al mundo en ese día en que Dios ha establecido el día de juicio final. El apóstol Pablo también nos dice a los creyentes en 2 de Corintios, el capítulo 5, los versículos 9 y 10: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero el texto que nos habla más profundamente del juicio final está en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, y quiero leer esto con ustedes en este momento. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice Juan, el apóstol, es el escritor de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que en este texto se nos habla de un juicio final, de un juicio que será universal, de un juicio que será imparcial. Con respecto a esto de que este juicio sea un juicio universal, miren lo que dice aquí. Juan, en el versículo 12, dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y luego en el versículo 13, él dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo esto para decirnos que nadie se va a escapar de ese juicio final, que todos seremos juzgados. Juan dice que los grandes y los pequeños estaban de pie delante de Dios, los poderosos y los débiles, los ricos y los pobres. Todos tuvieron que comparecer, y nadie podía huir de ese juicio, porque dice en el versículo 13: aún el mar entregó los muertos que había en él. Juan nos quiere decir que no hay lugar de donde Dios no nos pueda llamar para traernos a ese juicio final. La imagen es de alguna embarcación que fue hundida en una gran tormenta, y todos los marineros y los que tripulaban el barco se fueron al fondo del mar con el barco. Uno de los temores que tengo yo, ¿verdad?, es el mar embravecido, estar en un barco en alta mar y pensar que eso se puede hundir y que uno descienda a esas profundidades frías y oscuras. Y sin embargo, Juan nos dice que de las profundidades del mar, Dios va a llamar a los muertos para que comparezcan delante de él. Y aún del más allá serán traídos para comparecer en ese juicio. Por eso lo dice ahí en el versículo 13, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. El Hades era el lugar de los muertos. En los tiempos de Juan, la cultura que dominaba era la cultura griega, y los griegos llamaban al más allá el Hades, la tierra de sombra, donde iban las almas a pasarse ya la eternidad. Y Juan dice que aún del más allá Dios traerá a esos muertos para que comparezcan delante de él. Nadie se puede escapar. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido la experiencia de estar en la corte para pagar quizás por algún ticket, lo que llamamos la corte municipal. En esa corte pues vamos allí para pagar el ticket por ir en alta velocidad o por no tener el carro inspeccionado, por cualquier razón. Y con todo y eso, aunque parece poca cosa, uno está nervioso, ¿verdad? Y ahí está uno sentadito, a veces uno lleva a alguien para que lo acompañe, porque dice: por favor, no quiero estar solo en ese momento. Y ahí estamos sentados cuando el secretario de la corte empieza a llamar los nombres de las personas que tienen que comparecer delante del juez en ese día. Y nuestra sorpresa es que a veces hay algunas personas que no se aparecen en la corte en ese día. qué atrevidos, ¿verdad? Decimos nosotros. Porque si a mí me mandan una carta que dice usted tiene que comparecer en la corte el lunes 22 de agosto a las 10 de la mañana, yo voy a estar ahí a las 8 de la mañana, porque no quiero buscarme ningún problema con la autoridad. Y sin embargo, hay personas que no se presentan. Hay gente que creen que pueden burlarse de la ley, por lo menos de la ley humana. Hay personas que piensan que ellos pueden escaparse, reírse, ¿verdad?, de las autoridades. Gracias, Brunilda. Y entonces, pues, se atreven a no cumplir como deben de cumplir las personas. Y algunos se salen con la suya. Hay quienes verdaderamente se burlan de las autoridades aquí en esta tierra, pero nadie puede burlarse de la autoridad de Dios, porque Dios sabe buscarlo a usted, donde quiera que usted esté, sea en el fondo del mar o sea allá en el mundo de los muertos, en el más allá, Dios lo mandará a buscar para que usted o yo tengamos que comparecer delante de Él. Todos serán juzgados, ninguno podrá escaparse. Ahora, en la Biblia se nos habla de varios juicios. Tenemos ese juicio que se llama el Tribunal de Cristo, del cual estábamos leyendo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Ese parece ser un juicio en el cual los creyentes comparecerán delante del Señor para recibir su recompensa por lo que han hecho aquí en la tierra. También hay un segundo juicio que se menciona en la Biblia en el capítulo 25 de Mateo, que es el juicio que llamamos el juicio de los corderos y de los cabritos. Dice la Biblia que todas las naciones de la tierra comparecerán delante del Señor, y que el Señor va a determinar cuáles de las naciones de la tierra trataron bien a los suyos, a aquellos que el Señor llama a los más pequeños de sus hermanitos, quizás hablando del pueblo de Israel, o quizás hablando de los creyentes, de los que han confiado en Cristo Jesús y han vivido la vida cristiana y han predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Las naciones de la tierra, de acuerdo a Mateo 25, serán juzgadas conforme a cómo han tratado al pueblo de Dios. Y algunos recibirán recompensa y otros irán al castigo eterno. Ese es un segundo juicio. Y el tercer juicio, pues es este, del cual nosotros estamos leyendo aquí en Apocalipsis 20, que también se llama el juicio del gran trono blanco, porque así comienza Juan a hablar de ese juicio. Vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Eso de un trono nos habla de autoridad, ¿verdad? Nos habla de poder, de soberanía. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Pues los reyes. Entonces Juan nos está hablando de un gran rey, del Rey de Reyes, que se sienta en ese trono, y se nos dice que ese trono es blanco, como para hablarnos de su pureza y de su santidad. Todo este es lenguaje figurativo, no es algo que tenemos que tomar literalmente, aunque puede ser que Dios verdaderamente esté sentado en un trono blanco allá en el cielo. Pero lo importante es entender el significado de todo esto. Significa, como ya dije, autoridad, poder, soberanía, pureza, santidad. Y delante de ese Dios eterno, delante de ese juez que es Cristo Jesús, nosotros seremos juzgados. ¿Y cómo es que seremos juzgados? Pues el texto nos dice que de acuerdo a lo que esté escrito en ciertos libros. Aquí se nos dice en el versículo 12: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Así que ese juicio final, ese juicio en el cual todos tendrán que comparecer, tendrá como evidencia lo que está escrito o en un libro que se llama el libro de la vida, o en ciertos libros donde están escritas las obras de los seres humanos. Ahora, ustedes y yo queremos aparecer no en los libros, sino en el libro de la vida. Ese libro es el registro en el cual están los nombres de todas las personas que han confiado, que han creído en el Dios eterno y en su enviado Cristo Jesús. Se nos habla de ese libro en la Biblia desde el principio, en Éxodo. Nosotros leemos que Moisés sabía acerca del libro de la vida. Dice el texto que cuando Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí para recibir de Dios la ley, el pueblo permaneció al pie de la montaña y se impacientó. Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en la cumbre, cubierto por una gran nube. Lo único que el pueblo de Israel veía desde el pie de la montaña eran truenos y relámpagos. Y algunos dijeron: Moisés ha muerto. Aquel que nos sacó de Egipto ha perecido allá en la montaña. Y se volvieron al hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, y le dijeron: haznos un Dios como los que nosotros conocíamos en Egipto. Haznos algo que nos ayude a tener fe. Y escogieron adorar un ídolo. Dice el texto que Aarón formó un becerro de oro, del oro de los anillos y de los zarcillos que los israelitas entregaron para que se hiciese ese ídolo. Y empezaron a adorar a ese Dios como los dioses que ellos habían conocido en Egipto. Y en ese momento regresa Moisés. Y cuando Moisés ve lo que está pasando, él se da cuenta que el pueblo ha caído en gran pecado, que el pueblo se ha ido de nuevo detrás de los dioses falsos. Y Moisés sabe que Dios va a castigar al pueblo. Y entonces Moisés actúa como intercesor. Y él empieza a clamar a Dios. Y le dice: oh Dios, este pueblo ha pecado en gran manera contra ti. Se han hecho dioses de oro, pero Señor, perdona su pecado. Y si no los perdona, Señor, entonces te pido que también a mí tú me borres del libro de la vida. Moisés está dispuesto a entregarse juntamente con su pueblo y le dice a Dios: quita mi nombre del libro de la vida. Así que desde aquel entonces se sabía acerca de ese libro. El apóstol Pablo nos habla del libro de la vida cuando le escribe a la iglesia en Filipos, lo menciona, habla de los creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Juan lo menciona no solo en este texto que estamos leyendo, sino en varios textos en el libro de Apocalipsis, el libro de la vida. Usted y yo queremos estar en ese libro, pero hay algunas personas que optan por ser juzgados por los libros. ¿Y esos libros cuáles son? Pues son los libros en los cuales están escritos los hechos, las obras de los hombres. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, queda en un registro eterno. Se nos habla de los libros. Ahora, yo no sé si, al igual que con el asunto del trono, si es que verdaderamente hay libros en el cielo. ¿Ustedes creen que Dios necesita libros en el cielo? Quizás en los tiempos de Moisés, lo que habría en el cielo serían entonces papiros y pergaminos, porque los libros todavía no existían. Después llegó el libro. ¿Cuándo llegó el libro? En el año 1450, cuando un alemán llamado Gutenberg inventó la imprenta. hemos tenido libros en la tierra por unos 500 años, ¿verdad? Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que habrá en el cielo? Serán computadoras, ¿verdad? Un database habrá en el cielo. Ya no hay libros. Los muchachos ya nos dicen, a nosotros no nos gusta leer libros. Nosotros queremos leerlo todo en la pantalla, porque también la pantalla puede darnos la información que nosotros necesitamos. Y en realidad lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que hay un registro. No sé cómo será, pero hay un registro fiel. Un registro que no se puede borrar. Un registro que no se puede quemar. Un registro que no se puede perder. Que tiene ahí la información de todo lo que yo y usted hemos hecho durante toda nuestra vida. Y hay algunas personas que quieren que Dios los juzgue conforme a lo que está escrito en esos libros. Se atreven a pensar que por sus obras ellos pueden ser salvos. Wow, eso es tremendo riesgo. Porque la Biblia dice que vamos a ser juzgados en todo. Primeramente, la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados conforme a la ley de Dios que está escrita en nuestro corazón. ¿Saben lo que es la ley de Dios que está escrita en nuestro corazón? Lo que nosotros llamamos la conciencia. Cada uno de nosotros tiene una brújula que nos dice esto está bien y esto está mal. Quizás no tanto una brújula, quizás algo como Siri, ¿verdad? ¿Saben lo que es Siri? Siri es la voz de esa computadora que está en su teléfono, que le responde a usted cuando usted le pregunta algo, ¿verdad? Porque hay una voz en cada uno de nosotros que nos dice, esto está bien y esto está mal. No hagas el mal, haz el bien. A eso le decimos nosotros conciencia. Pero la Biblia dice que hay algunas personas que tienen la conciencia quemada, porque han aprendido a ignorarla. Han aprendido a no hacerle caso a esa voz. Pero con todo y eso seremos juzgados por la ley de Dios que Él ha escrito en nuestros propios corazones. La Biblia dice en Romanos capítulo 2 que por eso ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Pero además de la ley que está escrita en nuestro corazón, está la ley que Dios ha escrito en su palabra. Ustedes y yo seremos juzgados conforme al conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo que no se hagan muchos de vosotros maestros y autoridades, porque conforme al conocimiento, pues también la responsabilidad. Al que más se le da, más se le pide. Entonces seremos juzgados conforme a lo que sabemos, a lo que conocemos, y eso quiere decir que nuestra generación recibirá el mayor juicio, porque somos privilegiados entre las generaciones, en el sentido de que usted y yo tenemos más acceso a enseñanza bíblica que cualquier otra generación. Cada uno de nosotros tiene por lo menos 5 Biblias en casa. Cada uno de nosotros tiene acceso a programas por la radio y por la televisión. Cada uno de nosotros tiene libros cristianos que dan buena enseñanza. Muchos de nosotros hemos estado en iglesias evangélicas por muchos años, oyendo mensajes y estudios y conferencias. Y dice la Biblia que seremos juzgados conforme al conocimiento que tenemos. Seremos juzgados también conforme a las oportunidades que Dios nos ha dado de ver su poder, de conocer su providencia. El Señor Jesús le dijo a los que lo seguían: ay de Corazín, hablando de una de las ciudades que él había visitado. Ay de Betsaida, hablando de otra ciudad que él había visitado. Porque si se hubiesen hecho los milagros que yo hice en ellas, en Tiro o en Sidón, hablando el Señor Jesús de ciudades de gentiles, de personas que no tenían ni siquiera el conocimiento de la ley de Moisés, Jesús dijo: si yo hubiese hecho los milagros que yo hice en Corazín o en Betsaida, en Tiro o en Sidón, ellos se habrían arrepentido. Pero con todo y eso, los de Corazín y de Betsaida no se arrepintieron, a pesar de las oportunidades que tuvieron de ver mi poder. Seremos juzgados conforme a las oportunidades que Dios nos ha dado de conocer su poder. Seremos juzgados aún por nuestras propias palabras. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos o justificados o condenados, y que tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa, necia, torpe, obscena, hiriente, cortante, engañosa, que jamás ha salido de nuestra boca. Seremos juzgados por nuestras palabras. Seremos juzgados de tantas diferentes maneras que no habrá oportunidad de esconder ni una sola cosa delante de Dios. Aún desea ser juzgado por sus obras. Hay algunas personas que dicen, pues sí, porque yo creo que yo he sido una buena persona. Yo creo que he sido generoso, yo creo que he sido compasivo, yo creo que me he sacrificado por los demás. Se acuerdan muy bien de sus buenos hechos, aunque hayan sido dos o tres nada más, pero se olvidan de tantas cosas vergonzosas que los condenarán, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos esa memoria selectiva que dice, me voy a acordar de esto y me voy a olvidar de esto otro. No, ni usted ni yo queremos ser juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. En vez, nosotros queremos refugiarnos, escondernos bajo la roca que es Cristo Jesús. Queremos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Queremos confesarle al Señor que somos dignos de juicio, que sabemos que si tuviésemos que comparecer delante de Él seríamos condenados, pero aceptamos el perdón que Él nos ofrece en Cristo Jesús en este momento. Queremos ser salvos por fe, no por obras, y que nuestros nombres, perdón, estén escritos en el libro de la vida, donde están los nombres de toda persona que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador en fe. Nadie jamás podrá decirle a Dios, no me trataste con justicia, no me has dado lo que yo merecía. Dios juzgará. Y ese juicio, que será un juicio total, ese juicio donde seremos juzgados por lo que está escrito acerca de nosotros en los registros del cielo, también será un juicio final, en el sentido de que ya no habrá más oportunidad. Ustedes saben cómo es la ley en este país, ¿verdad? Hay un sistema de cortes, de cortes estatales, y luego de cortes federales, y luego hay aún una corte superior, y después de esa hay una corte suprema. Y hay abogados que saben manipular el sistema, y si pierden su caso en una corte local, pues lo llevan a la corte estatal, y si pierden el caso en la corte estatal, lo suben a la corte federal, y de la corte federal a veces tratan aún de llevarlo a la corte suprema. Pero en ese juicio final ya no habrá oportunidad de apelar, porque ese será el último juicio. Y Juan nos dice en el texto que nosotros hemos leído que todo aquel cuyo nombre no se halló escrito, versículo 15, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Ahora, la Biblia habla de dos nacimientos y de dos muertes. El primer nacimiento de cualquier ser humano es cuando nacemos físicamente. Nacemos de nuestras madres a este mundo. Nacimiento físico. Y después está lo que el Señor Jesús mismo llama el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Vino Nicodemo al Señor Jesús, un hombre buscando entender ¿Cómo heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. El segundo nacimiento. Ahora también hay dos muertes. Está la muerte física, cuando este cuerpo dice, hasta aquí llegué, y el corazón deja de latir. la muerte física, y entonces está lo que la Biblia llama aquí la muerte segunda. ¿Y cuál es esa muerte segunda? Bueno, es cuando por fin el cuerpo y el alma, los dos, son echados en el lago de fuego. Y eso es algo que verdaderamente debe de aterrarnos, ¿verdad? Pero le quiero decir que esa es enseñanza del Señor Jesús. En Mateo, el capítulo 10, el versículo 28, el Señor Jesús dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es la muerte segunda. Y después de eso ya no hay esperanza ninguna. El juicio final será un juicio de separación. Y esto es algo que también debe de conmovernos, ¿verdad? Aquí en la vida nosotros buscamos mantenernos uniditos. Lo vemos en la naturaleza. Los pájaros vuelan juntos. Los animales corren en manadas. Aún los peces en el mar nadan en esas grandes nubes, ¿verdad?, que a veces vemos por los canales de la naturaleza. Y los seres humanos, ¿qué buscamos? También buscamos estar juntos. ¿A quiénes? A nuestras familias. Queremos estar cerca de los que amamos. Quizás ustedes saben que Alexis y yo acabamos de regresar de una semana de vacaciones. Por eso no estábamos el domingo pasado, porque nos fuimos de vacaciones. Alexis, mi esposa y yo, y nuestras tres hijas, y nuestros tres yernos, y nuestros seis nietos. Y nos rentamos una casita allá en la playa y nos metimos ahí adentro todos. Y aquello fue confusión y locura. Pero qué dulce ese tiempo que pudimos pasar juntitos. Porque para nosotros, por lo menos para Alexis y para mí, la felicidad está en tener a los nuestros cerca de nosotros, en poder agarrar a cualquiera de nuestros nietos en cualquier momento y comérnoslos a besos. Esa es la felicidad nuestra, ¿verdad? Estar juntitos. Pero saben, ese tiempo pasó tan rápido. Una semanita voló. Y ayer, sábado, a las 10 de la mañana teníamos que salir nosotros de aquella casa que habíamos rentado. Y entonces cada uno se fue a su carrito. Nos dimos un beso. Y cada uno regresó por su propia ruta a su propia casa. Y Alexis y yo no estábamos en el carro ni cinco minutos cuando yo me volví a ella y le dije: oye, cómo extraño ya a los niños. Ya yo estaba extrañando a mis nietos y a mis hijos, porque verdaderamente la alegría está en estar juntos. Y en un ratito empezamos a recibir los textos de nuestras hijas que nos decían: los niños los están extrañando a ustedes. Y yo dije: qué bien. Me extrañan, qué bueno. Verdaderamente queremos estar juntos. Pero dice la Biblia que en ese último juicio habrá una gran separación. Dios tendrá que separar a los que han creído en Cristo Jesús de aquellos que han rechazado a Cristo Jesús. Dios tendrá que hacer separación entre el pueblo de fe y los incrédulos. Y en ese día la separación va a ser dolorosa, porque familias van a ser separadas. Hermanos, iglesias van a ser separadas. Yo quisiera que todos los que estamos aquí en esta noche pudiésemos estar juntos en la eternidad. Pero no sé si será posible. Porque quizás hay alguno que dice: no, esto es cuento. Yo no creo ni una palabra de lo que este hombre está diciendo. Y quizás algún día tendremos que reconocer que no vamos a estar juntos por toda la eternidad. Pero aún hay oportunidad para que haya esa, esa gloria de estar juntos en el cielo. Todavía nosotros podemos recibir del Señor Jesús el perdón de nuestros pecados y la seguridad de vida eterna. Todavía es posible que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Si usted quiere, el Señor lo puede hacer esta misma noche. Miren lo que dice el Señor Jesús en Juan, el capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y este es el último texto que voy a leer. Palabra del Señor Jesús. Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el Señor Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra del Señor Jesús. Es palabra fiel y verdadera. Es una invitación a toda persona a que crea y confíe en Él. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es el momento de decir, sí, Señor Jesús, tú hablas verdad, Señor. Creo en ti, confío en ti. Pongo mi alma eterna en tus manos. Estoy dispuesto a creer que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, que pagaste el precio de mis pecados. Señor, yo no quiero ser juzgado por mis obras. Sé que seré condenado. Yo quiero ser, Señor, de aquellos que están escritos, sus nombres escritos en el libro de la vida, porque han creído en ti. Simplemente han creído, han confiado. Y yo estoy orando en mi corazón, en este mismo momento, que el Espíritu Santo hable a su corazón y le diga que estas palabras del Señor Jesús son fieles y verdaderas, como para que usted pueda creer. Yo quisiera tener el poder de convencerlo a usted, pero no lo tengo. Solo el Señor lo puede hacer. A mí me toca dar el mensaje, pero el Espíritu Santo puede tocar a su corazón. Y la Biblia dice, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, porque este es el día de salvación. Si usted quiere, puede inclinar su cabeza y puede orar conmigo en este momento. Padre Celestial, hemos estado leyendo en tu palabra acerca de ese juicio final. Señor, leemos ahí que algún día todos tendremos que comparecer delante de ese trono blanco. El mar entregará sus muertos, la muerte y el Hades entregarán los suyos, y todos estaremos delante de ti. Tu palabra dice que los libros serán abiertos y también un libro será abierto. El libro de la vida, en el cual están los nombres de aquellos que han creído y han confiado en ti. Pero Señor, aquel cuyo nombre no aparece en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Así lo leemos en este texto. Y te ruego, Padre Celestial, que tú envíes tu Espíritu Santo para ayudarnos a creer que lo que tú has dicho es verdad. No lo digo yo, Señor, lo dice tu palabra. Y yo te pido que nos ayudes a humillarnos ante ti, a doblar la rodilla, a inclinar la cabeza, a decir verdaderamente, Cristo Jesús es Dios y juez y Señor y Salvador. Y Él me da esa promesa de que el que cree en Él no irá a la condenación. Oh Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Y también, Señor, ten misericordia de los nuestros, porque no queremos experimentar esa gran separación. Queremos, Señor, que nuestros hijos y nuestras hijas, que nuestros nietos y nuestras nietas, que nuestros hermanos y nuestras hermanas, que nuestros padres y nuestras madres, que nuestros amigos, que todos aquellos que están en nuestro círculo de amor puedan estar con nosotros por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a vivir vidas que sean de testimonio a los nuestros. Ayúdanos a hablar palabras que convenzan y que toquen corazones y que ayuden a los nuestros a creer que Cristo Jesús verdaderamente es el Señor y el Salvador. Oh Señor, no nos dejes permanecer indiferentes ante tu llamamiento en esta noche. Que todo aquel que quiera crea en ti y acepte el regalo, el don de vida eterna por fe en Cristo Jesús. Es en tu nombre precioso, Señor Jesús, que oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.